que la, este boca ahí innovando y wow, miren, filtro para el luz, miren, pueden probar puro gear que le cae a cada clase y le sirve, no de cada clase de otro. Y mi Diablo 4, hey, miren, ahora pueden innovar cambiándole el color de sus portales, $30 por el pecho. ¿Qué es eso?
¿En verdad eso es lo que pusieron? ¿Cambiar el color del portal?
Sí, y que bueno, ahora puedes tener un portal verde, amarillo, $30, por favor. Y además, solo para la clase que compraste.
Entonces, si comienzas con otra clase, tienes que comprar el portal para esa clase. ¡Wow!
Ah, ¿no te gustan los portales? Bueno, tendrás que ir a caballo. Compra este combo ese de $64 con skin de caballo. ¿Sabes lo que es? Un DLC de caballo que cuesta más caro que el juego. Estuve empezando a pensar que eso lo hizo Lilith.
¿Qué raya?
Lo hizo. Yo, sí. Mami, qué transaction.
Si pusieran un behind the scenes de Blizzard, donde están así en su board of directives, en una sala de reuniones, planeando sobre las siguientes funcionalidades que le van a agregar al juego, las siguientes campaigns. Algunas personas así, todos como Mr. Burns, así, con las dos manos hacia arriba y juntando nada más los dedos. A ver, esto es que, excelente, que sí, sí, pongan eso en el juego, eso nos traerá más dinero, sí, sí.
Con los ojos negros y le empezó a crecer un cacho que cada vez es más grande. Pasa lo mismo. Hasta que sale el New York Times. ¡Ay, está! Toda la board de Activision Blizzard está poseída por demonios de verdad. ¡Spoiler! Ya lo sabíamos de hace tiempo.
Eso no es spoiler.
Bienvenidos, Yutakupas. Esto es el último Phoenix Down, episodio 107. 107. Si han pateado un Koopa, son uno de nosotros. Mi nombre es Esteban Mateus. Y a mi lado, como siempre, tengo a mi hermano, Eleazar Helldiver Mateus. ¿Cómo estás todo, Eleazar?
Estoy en el puesto peleando contra insectos extraterrestres.
Eres un experto lanzándote en picada ahí, viniendo del espacio. Bien, y todo eso cuadra también con lo que están diciendo, que se está acabando la industria, así que ¡it's the end of the world! Están cayendo meteoritos. Va a explotar el mundo. Pero si te dijeran que el mundo va a explotar mañana, ¿qué haría? Si te dijera ahora, a las 11:54, que mañana va a explotar el mundo, what would you do?
¡Ja! ¿Qué hace todo el mundo? Tal vez lo querías llamar a un montón de personas.
Vale, Matthew McConaughey ahí en Interstellar. Catch up, justo al final. Está bien. Una última partida de Diablo, ¿no?
Era que... nunca me puedo hacer esto antes. Era que Final Fantasy, al menos ganarle a ese jefe que me quedó pendiente.
Bueno, mínimo te puedes comprar una suscripción de Plot de un mes y llamar a todavía una última partida, muchacho. Fue todo un honor.
Esa. Como en la película. ¿Cuál fue la película esta que? La que vimos de... que también que se acaba el mundo. Creo que era con la misma persona de... ah, no me acuerdo de cómo se llama.
Que Seth Rogen,
¿no? Seth Rogen, creo que era Seth Rogen. Que él se dejó llevar por la fama. Y entonces como que le fue mal con su familia. Y al final todo eso lleva a que se iba a acabar el mundo. Y entonces al final lo que hizo fue a invitar a todos sus amigos, y vino su hija, creo que su hija, y tenía su novio, y todos se reunían en una última comida ahí, antes que se destruyera el mundo, ¿no?
Esa es la otra, comerse todo lo que está en la alacena mañana. ¿Qué importa? No va a haber mañana.
Esto que tenía pensado me lo iba a comer la semana que viene, hoy.
Me compro todos los juegos que quería y los juego 5 minutos cada. ¿Qué importa? Ya no hay que pagar la renta, ya no hay que hacer nada, no tengo que trabajar la semana que viene. It's over. El problema es si después pasa como en Los Simpsons y cae el meteorito y se desintegra en la atmósfera y cae, queda más chiquitico que la cabeza de un perrito. Un día, oh, crap. Bueno, pero si están escuchando esto, no se acabó el mundo, no se acabó mañana, no se acabó todavía. Yeah. Todavía hay mucho por qué vivir, muchas cosas que jugar, muchas cosas que hacer.
Mucho por qué comer.
También. Por cierto, ¿cómo te fue en este fin de semana?
Yo creo que más que todo dormí. Ay, también estuve revisando esto que te estaba hablando de Open Interpreter 2.0.
Eleazar sigue con su entrenamiento de AI. Es de AI Whisper. A menos de que ocurra como lo de Planet of the Apes, igualito con César, pero con una AI. Una AI se vale independiente y ahí donde empieza toda la catástrofe.
No, no.
Solo te va a tratar bien a ti porque tú lo trataste bien.
Sí, por eso es que uno tiene que decirle gracias por si acaso.
Bien eso, tengan buenos modales con la AI. Pero bien, se supone que esto es un podcast de videojuegos, así que vamos a volver al tema. El último Phoenix Down es nuestro show principal. Aquí les hacemos comentarios de todas las locuras que hayan pasado en los últimos 30 días. El estreno se hace temprano para nuestros suscriptores de Patreon de $2 en adelante. Y aproximadamente 3 días después sale gratis en nuestros canales alternos, incluyendo podcast.com, Anchor, Breaker, Google Podcasts, Pocket Casts, Radio Public, Spotify, Apple Podcasts y iBooks. En caso de que no nos consigan en su página favorita, háganoslo saber en los comentarios de este mismo episodio o por las redes sociales, y haremos todo lo posible para que el último Phoenix Down también esté allí presente. Aparte de esas vías, pueden apoyarnos comprando nuestra merch en las tiendas digitales de Redbubble y Society 6, tal cual, buscan chutacupas. Cualquiera de esos diseños que ustedes puedan adquirir nos van a ayudar muchísimo. Nos pueden seguir también en YouTube, ahí van a encontrar un montón de videos, de reseñas y de segmentos de este podcast que esperamos que les resulten entretenidos e informativos, porque los hacemos en un formato distinto, más dinámico y por supuesto visual. En Patreon hemos actualizado las cosas un poco, sí, cambiamos el esquema de los DLC, ahora no son todos los meses, sino cada 2 meses, pero hay un nuevo show, es Materia Crítica. Allí vamos a resumir las reseñas del mes, que antes se decían en la sección de abrebocas de este show, pero que ahora tienen su propio espacio. Es una píldora más concentrada, de puro gameplay, y donde compartimos también nuestras experiencias jugando. Puede ser el demo, el beta, el alfa o el propio juego, combinado con todas las reseñas que ya hemos leído y visto sobre esos 2 juegos de cada mes. Esperamos que también lo disfruten. El primer episodio ya está publicado en todas partes y está gratis. Sin embargo, el resto de los episodios va a ser un beneficio exclusivo de los suscriptores de Patreon, igual, de $2 en adelante. Sin más que decir, vamos a irnos preparando. Pero por la ventana se ve que están empezando a caer los meteoritos.
¿Qué?
No, mentira, ustedes están escuchando el episodio.
Les significa que todos se volvieron como la cabeza de un chivo bello.
Oh, estamos en una dimensión paralela. Y por alguna manera ustedes están escuchando este episodio. Estén donde estén, traten de ponerse cómodos, súbanle el volumen a esos audífonos, porque es hora de hablar sobre videojuegos. buscar el episodio, vamos a hacer la sección de Abre Boca. Esas noticias que son jugosas, pero que no llegaron a ser el plato principal. Para la primera, tenemos que hablar de Helldivers 2 y de su éxito completamente inesperado. Yo creo que Sony jamás vio venir esto. No le dieron casi atención. Uno había visto trailer y se veía entretenido y tal. Pero siendo un juego que requería tanto multiplayer, fue extraño que no hubiese habido beta. No hubo ninguna prueba para los servidores. Era como si yo mismo pensaba que ay, nadie va a comprar esta broma. ¿Para qué vamos a probar el estrés de los servidores? Eso nunca se va a saturar. ¿Qué importa? Sáquenlo y que pase lo que pase. Y luego, exitazo, todo el mundo lo compró en Steam, vendieron millones en pocos días. Y lo peor era que el cap de los servidores era menos de 1,000,000. Era de 450,000. Creo que, no sé si era solo en Steam o en Steam y PlayStation. Incluso en cada uno de esos entornos estaban saturados. No eran en la suma, sino individuales. Había, ponte, un cap, 450, pero decía que el promedio de jugadores diarios era 457,000. Entonces significaba que siempre había 7,000 personas logueadas dándole refresh una y otra vez y no lo dejaba entrar al juego hasta que alguien se saliera y hubiera un cupo. Por eso es que hay tanta gente quejándose de que les da error y no lo pueden jugar.
Entonces eso es lo que pasaba, por ejemplo, con Uncharted. A mí me parecía fastidioso, bastante fastidioso tener que esperar a que uno tuviera el turno para entrar ahí en la partida.
Tal vez. El asunto es que el developer que hizo Helldivers 2 no es muy grande. Ellos se llaman Arrowhead. Y sus juegos anteriores habían sido justamente Helldivers, que fue mucho más modesto. Era un juego que se veía desde arriba, en tercera persona. Y también era así, era co-op y todo, contra extraterrestres. Y se comportó como un juego indie. Pero este ha vendido como si fuese AAA. Y yo creo que atrajo mucho a la gente el cambio de perspectiva. Y que ahora se veía mucho más cerca la acción y tal. Y es más espectacular y a todo el mundo se le parece a Starship Troopers. Sí. Y también se vio eso de cómo se corrió la voz, que es lo que también hemos comentado. Tú puedes ser que tengas mala PR y vendas mal al comienzo, pero si el juego es bueno, es el efecto opuesto y empiezan a subir las ventas. Eso es lo que debería ser y eso es lo que pasó aquí. El comienzo de las ventas fue modesto, pero cuando todo el mundo empezó a ver que era súper divertido, que valía la pena, eso creó una bola de nieve que hacía que cada semana vendieran más que la anterior. Y por eso me sacaron todos locos y que, momento, estamos vendiendo cada vez más, hermano. Es todo lo opuesto.
A la gente le está gustando, ¿no?
En la mayoría de los juegos, el hype crece durísimo un mes antes o a veces más. Luego, el día de la venta vende un montón y poco a poco vende menos. Y aquí, ¿no?
Vieron la gráfica y qué, pero un momento.
Por ejemplo, dicen que de la noche a la mañana, nada más en Steam, le empezó a ganar a todos los otros juegos de PlayStation que han salido en PC. Y además le ganó a Palworld.
¿Qué? No puede ser, eso es lo que te iba a preguntar. ¿Cómo es que le gana a Palworld?
Lo destronaron ya tan fácil. En enero Palworld dominó, en febrero Helldivers 2 lo quitó. Quítate tú. Ya de una.
¡Wow!
El otro problema que ha tenido Arrowhead es que el engine que usaron es solo de ellos. Así que meterle más servidores solamente es como un pañito caliente, no resuelve todo el problema. Ahora casi lo duplicaron, es decir, ya soportan hasta 700,000 jugadores al mismo tiempo. Sin embargo, sigue existiendo un cap, pero el cap tiene que ver con el código, no con los servidores. Es decir, el propio programa en el backend está hecho para soportar un límite de jugadores. Y aunque le metas más servidores, se caería y tal. Y entonces para resolverlo tienen que contratar más developers, pero que sepan programar en ese engine. Y es todo un problema. Uf. Sí, se nota que no previeron ese exitazo. Incluso el propio CEO, Johan Pilestead, empezó a decirle a los fans, por favor, no lo compren tanto, no lo compren tanto hasta que resolvamos los problemas, imagínate. Como que dice, ah, yo quisiera tener esos problemas. Pero sí se ve buenísimo. El juego, aunque es de dos, bueno, de dos y más, ¿no? Porque se juega por internet, no tiene nada de PvP, pero sí hay daño entre los compañeros y es loquísimo. La gente se puede matar entre sí por error o por bombardear donde no es. Y es una sátira tal cual de humor, puro humor negro, inspirado en el estilo de Starship Troopers, donde haces puras mini misiones asaltando bases contra dos bandos. Uno son insectos gigantes y otros robots, todos pasados. Está fino. Si les gusta ese tipo de juego, que la historia no es así tan fundamental, sino la experiencia de jugarlo con otro y morirse de la risa, yo creo que sí, hay bastante que aprovechar ahí.
Ya veo que Daniel se va a poner a jugar eso, seguro.
Ya Daniel lo terminó y está. Y hasta de uno se puede jugar. Hay gente que se va todo lobo solitario ahí y disfruta igual. Bueno, la segunda noticia, esta no es tan divertida. De hecho, es una de las peores que ocurrieron justo la semana pasada. Porque PlayStation fue azotado por un montón de despidos. Botaron 900 empleados de un solo golpe. Y no pareciera tener sentido cuando uno ve cuáles son los estudios afectados. Porque eso incluye los mejores de los mejores. Guerrilla Games parece que tuvo que despedir a aproximadamente 40 personas, que representa el 10% de toda su fuerza laboral. Naughty Dog también despidió gente. Insomniac, que es el estudio estrella, también tuvo que despedir gente, a pesar de que casi que todo lo que tocan es oro. Todos los juegos que han salido en PlayStation 5, que han mantenido a flote todo, son de Insomniac, y ellos tienen que despedir gente. No puede ser. También fue afectado Fire Sprite, que por cierto salieron reportes de que tienen conflictos internos y que hay gente quejándose de la directiva y de la forma en que los tratan y que wow. El peor de todo fue London Studio, que fue cerrado completamente y el proyecto en el que estaban trabajando fue cancelado y ya no va a salir a la luz, que era una especie de live service también, un MMO ahí de fantasía. Ellos, por cierto, por si no los conocen, son los que han creado un montón de juegos para PlayStation VR, como The Getaway y Blood and Truth, que son de acción, así como contra mafiosos y tal. Son combates en bases de, sí, de malandros, con ametralladoras y tal, o te persiguen en carros, en una autopista.
Ah, no sé. Ya me acuerdo. Cerraron eso, ¿no?
Sí, a esto se le añade el anuncio de cancelaciones, aparte del de London, Fire Sprite. Se supone que estaban haciendo un nuevo Twisted Metal, y ese también lo pasaron por la guillotina. Así que, nada, no es como uno pensaba, ¿no? Que siempre están diciendo récord en ventas, récord en no solamente de juegos, sino de consolas. Y luego te salen estas noticias. Hacen ver que detrás del telón hay más problemas de lo que uno cree. Pero bueno, eso lo vamos a hablar más adelante en las noticias más importantes. Pero teníamos que contarle esto para que vayan entendiendo por dónde va el asunto. Y la tercera abre boca tiene que ver con un Nintendo Direct que salió casi al final del mes, el 21 de febrero, que le llamaron el Partner Showcase. Simplemente empezaron a mostrar trailers de juegos de terceras compañías aliadas con Nintendo que van a estrenar juegos de Switch. El que más me llamó la atención, no sé si a ti también, fue Disney Epic Mickey, que le llamaron Rebrushed, porque es básicamente un remake de Epic Mickey, el juego que salió en Wii hace como 1000 años. Se fue desarrollado por Junction Point Studios y publicado por Disney Interactive. Pero esta vez el desarrollador es Purple Lamp y el publisher es THQ Nordic. Lo vi en Switch, claro, pero también ya se confirmó que es en PlayStation 4, 5, todas las de Xbox, PC.
¿Y cómo van a funcionar los controles entonces? Yo pensaba que nada más estaba hecho para Wii.
¿Verdad que antes tenías control de movimiento? Que tenías que sacudir el nunchuck y todo. Tendrá que ser adaptado, ahora ya le quitarán todas esas cosas. Casi todo se basaba en que tú tenías dos pinturas, que si una era para crear y otra era para borrar. Así era como se resolvían los puzzles, así era como peleabas contra los jefes. No creo que sea, juro que tenga que ser con controles de movimiento.
¿Crees que tal vez le pongan mechanics como Mario Sunshine?
Bueno, que cambie mucho, no parece. Por lo que se ve en el trailer es el mismo juego. No vi que le cambiaran las mecánicas. Sí me gustó cómo se ve la mejora visual, ¿verdad? O sea, los gráficos, que imagínate. Ya se soltó del Wii al Switch. Esas son dos generaciones. Y el Wii de por sí estaba retrasado cuando estaba. Y los gráficos se veían casi como PlayStation 2. Así que se ve muchísimo mejor. Mickey y todos los personajes. Era divertido. No era un juego así Game of the Year. Porque a veces, no sé, uno quería más espectáculo. Pero bueno, el roster y la historia es amena y todo. Yo creo que a los que no lo han jugado les podría gustar también darle un chance. Es lo mejorcito que había salido de Disney. Porque el 2 no fue muy bueno y todos le dieron paliza. Fue en el 1.
Yo no lo jugué. Y si tuviera un tiempo, sería una buena excusa para probarlo.
Por si dudan, estos desarrolladores son los mismos que se encargaron de hacer los remakes estos de los juegos de Bob Esponja. O sea, hay que Battle for Bikini Bottom o SpongeBob Cosmic Shake. Todos esos que han salido últimamente, que tampoco fueron malos, han sido todos decentes. Y en la lista también del Nintendo Direct, un montón de juegos como siempre. Yo creo que yo conté como 15, una cosa así, fácil. Lo pueden ver seguramente en el canal de Nintendo. Pero pónganle un ojo especialmente, bueno, recomendados por nosotros, ¿no? Si sus gustos coinciden con nosotros, específicamente si les gustan los platformers, los juegos retro y eso. Vean Penny's Big Breakaway, que lo está desarrollando Evening Star, publicado por Private Division, que son los mismos creadores de Sonic Mania, y pareciera tal cual una evolución de cómo se vería Sonic en 3D, pero como ellos lo verían. Es una nueva IP, no tiene nada que ver realmente con los personajes de Sega, pero las mecánicas sí les va a recordar bastante Sonic, le mando anillos y cosas así.
Con razón, yo decía, esto me recuerda a Sonic. ¿Se están copiando de Sonic?
Súper colorido. Ese incluso ya salió, porque salía el 21 de febrero. Y el otro que te tienen que poner un ojo es Pepper Grinder, desarrollado por R-Egg y publicado por Devolver Digital. Va a salir a finales de marzo, el 28 de marzo. Es en pixel art 2D y pareciera que hubiesen hecho todo un juego basado en la mecánica de taladrar el piso de Ori and the Blind Forest, ¿no? Algo así.
Y lo mezclaron un poco con Celeste.
Sí. Es súper vistoso. Se ve que va a ser todo un reto. Y me gustaría ver cómo prueban las mecánicas ahí con distintos tipos de enemigos y etapas. Con estilo. No lo dejen ir. En las ultra rápidas, vamos a cerrar la sección de Areboca con tres cosas que contarles. Una, que Toys for Bob se volvió indie. Ellos que los habían consumido primero, los Activision. Luego Activision lo compró Microsoft y después Microsoft los despidió. Pues ahora toda esa gente que despidieron se unieron y el estudio no está muerto. Curioso es que dijeron que todavía considerarían seguir trabajando con Microsoft y Activision en el futuro, pero como contratistas externos. No que los vuelvan a comprar, porque si los despidieron.
Exacto, así que le ofrecemos esto para que vayan a trabajar nosotros, que no, gracias.
Probablemente les conviene a los de Microsoft seguir trabajando con ellos, porque Microsoft tiene las IP, todavía tienen Crash y tal, pero Toys for Bob son los que tienen las ganas y el talento para hacer esos juegos.
Justamente había pensado que cuál IP iban a usar entonces.
Sí, pues si no, tendrían que crear las propias y eso ya es más candela. La segunda ultra rápida es que Embracer Group sigue vomitando. Esta vez quiere vender Saber Interactive. y parece que está cerca de soltarlo por un precio de $500 millones a unos inversionistas privados. No dice quiénes son. Así que también, ¿no? Tiene chance de que Saber Interactive se escape del hoyo negro de Embracer Group y puedan seguir trabajando por su cuenta. Y, por cierto, parece que el remake de KOTOR sigue vivo. Y ellos son los que lo están haciendo. Eso es según el reportero este Jason Schreier de Bloomberg. Y por último, que From Software reveló un nuevo trailer de su nuevo DLC, Shadow of the Earth 3. Ya todos ustedes seguramente lo han visto más de una vez. Que va a ser estrenado el 21 de junio, costando $40. Si eso es normal, ¿no? Porque si se van por la colecta son $250 por ese pecho. Mucho peor. Y en la reseña, para materia crítica, hablaremos de Suicide Squad y de Final Fantasy VII Rebirth. No se lo vayan a perder. Ahora sí, en las dos noticias grandes del show. La primera tiene que ver con todo el circo que montó Xbox. Y que al final se concluyó que Xbox quiere compartir. Eso es lo que va a pasar en los siguientes meses y años. Todo empezó con una lluvia de rumores. Empezaban a ver fotos de Hi-Fi Rush que estaban creando unas franelas especiales o unas badges honoríficas que extrañamente tenían colores de otras consolas. Y si había una versión que decía I'm finally here y era todo azul clarito como la de PlayStation. Otra que era roja como un Switch. Y entonces todo el mundo, ¿qué es esto? Esto significa que este exclusive ya no va a ser exclusive. Y a eso se le empezaron a añadir más cosas. Después dijeron que no, tal vez Sea of Thieves tampoco va a ser exclusive. Y luego empezó a crearse una bola de nieve ya de gente diciendo que, ah sí, pues parece que Gears va a salir, Halo va a salir, después Starfield va a salir,
Indiana Jones.
Y hubo toda una semana en donde parecía fin de mundo en la comunidad de los fanáticos de Xbox.
Puro fuego por todos lados.
Pero sobre todo en los más radicales. Porque la gente que tiene su Xbox, pero que, o sea, nada más por diversión, estoy que, bueno, okay. O sea, como dicen, esos juegos tampoco eran tantos, ¿no? Y si salen, igual ya yo me lo compré o algo así. Pero hay unos que están como que, no, rompiéndose toda la camisa ahí. Me traicionaron. Dije, ¿por qué Phil Spencer? O sea, ok, está bien que hay alguna gente que sí, se compra su aparato para tener sus exclusives. Y tú decides, ¿no? Como que te quieres comprar el aparato en donde le vas a sacar más provecho. Y después ven que pudieron haberse comprado un PlayStation, porque ahí también iban a salir esos juegos que a ellos les estaba gustando. ¿Ves? Entonces, claro, eso da rabia, bastante rabia.
Lo que se molestaron más son los que solo se compraron el Xbox para esos juegos.
Verso el coro.
No quería comprarlo, pero es exclusivo, así que peor todavía si se lo compró, pero nunca llegó a jugarlo porque estaba en el backlog. Y ahora se enteró que iba a salir para PlayStation.
¡Qué horrible! Hasta gente llegó a decir que si le pasaba eso, era que ya Microsoft renunciaba. Que ya se acabó, no iban a hacer más consolas y que iban a declararse como un publisher y ya.
La gente empezó a decir como que ¡Microsoft es débil!
Sí, y hasta que, claro, hay gente diciendo, ¿qué? Pero, o sea, los que se lo creían, lo van a cerrar, entonces, ¿qué va a pasar con todos los juegos que me compré? O sea, como lo que pasó con Stadia, que todo el mundo perdió su dinero y tal, no. O sea, fue un caos, fue tanto caos que Xbox tuvo que hacer un anuncio oficial y tratar de apagar el fuego. Solo que lo hizo con una calma, como diciendo que, bueno, tranquilo, que dentro de 10 días vamos a hacer un podcast. Y todo el mundo, todo el mundo quemándose, y los bichos le dieron larga y larga. Y finalmente fue como el 15 de febrero que hicieron las declaraciones oficiales.
Tomándose un café.
Que en un podcast ahí que se llamó y que, Updates on the Xbox Business. Fue liderado por Tina Mini, que era antes la de IGN. Ella salía siempre en Gamescoop, por cierto. Y entrevistó a Phil Spencer, que es la cabeza de Xbox, Sarah Bond, presidenta de Xbox, y Matt Booty, que es el cabecilla de Xbox Game Studios. Y ahí entonces, como siempre, ¿no? Este Phil habla para adelante, para atrás, trata de masajear ahí la discusión y suelta las píldoras más amargas, pero de la manera más dulce posible que él cree que puede lograr, ¿no? Entonces, básicamente dijeron varias cosas. Uno, que sí era verdad que iban a salir unos juegos para las otras consolas, pero que solo eran 4 y que no iba a decir cuáles eran. Ya todo el mundo sabía cuáles eran, pero él dijo que no lo iba a decir. Porque en esos mismos rumores de esa semana ya estaba claro que iban a ser 2 juegos pequeños que no habían tenido tantas ventas como ellos querían y 2 juegos online que tuvieron éxito, pero que ellos pensaban que podía tener mucho más éxito si los compartían con más gente. Esos juegos eran Pentiment, Hi-Fi Rush, y los online son Grounded y Sea of Thieves. Como les decíamos, eso ya todos lo sabían antes de ver el podcast, pero ellos no lo quisieron confirmar en ese momento. Luego dijeron que ni Starfield ni Indiana Jones eran parte de esa lista en ese momento. Y después que, para calmar las aguas, dijeron que no se iban a salir de la carrera, es decir, que iban a seguir construyendo hardware, y que la siguiente consola que iban a hacer era la más poderosa del universo, o sea, otra vez, lo de siempre.
Y lo que dijeron de esto.
Y que iban a hacer el salto generacional más impresionante de la historia, que lo veo bien difícil. Porque el salto que hubo desde la generación de Super Nintendo, PlayStation, esa broma era como que te explotaban los ojos y la cabeza de gusto después. O cuando pasamos de PlayStation 2 a 3, al mundo HD. O sea, no sé cómo le pueden ganar a eso.
Lo que yo creo que van a hacer es que le van a meter inteligencia artificial. Ay, ¡ya!
¡Otra vez!
¡Eso es lo que van a hacer!
¡Dios mío! Va a meter un minifil.
El Xbox va a tener su propio Siri o algo parecido, como una Cortana, pero de juego. Entonces, mira, ponme el juego tal, ¿no? O dime qué fue lo que hice en el juego tal. Y dice, ah, sí, fue el día tal, lo que hiciste fue no sé qué, todo hablado.
Capaz, ¿verdad? No sería nada raro.
¿Verdad? Porque en Microsoft. Es un Microsoft Studio de videojuego, ¿no? It's not so far-fetched.
Y seguramente será adorablemente digital. Como habían dicho también. Todavía no han confirmado, pero ya sabemos por los leaks, eso, las filtraciones de Microsoft del año pasado, que en el 2028 piensan sacar su nueva consola. También dijeron y que Diablo 4 iba a ser parte de Game Pass. Y que iba a salir el 28 de marzo. Pero recuerden, el Game Pass, de verdad. Porque ellos estaban hablando y que había aumentado la cantidad de usuarios de Game Pass. Pero no dijeron cómo llegaron a esos números específicamente. O sea, es que eso es lo que siempre pasa. Hay que leerlo más a profundidad. Recuerden que había Game Pass y había Xbox Live Gold. Xbox Live Gold era como Plus. Que tú te metías y te regalaban juegos cada mes. Pero ellos querían eliminar eso para que solo existiera Game Pass. Entonces transformaron Xbox Live Gold en Game Pass. Pero no en Game Pass normal, sino algo que le llamaron Game Pass Core. Que básicamente es Xbox Live Gold. Como ahora se llaman Game Pass, eso se sumó a los usuarios que tenían. Y por eso subió la cuenta a 34 millones. Pero no fue porque vinieron 6 millones de usuarios más, sino porque los que ya tenían cambiaron de nombre. O sea que se ve que han llegado a un tope, no han logrado subir tanto como ellos querían. Y eso también es un problema para Microsoft, porque ellos quieren que Game Pass sea un mega éxito. De eso depende todo lo que están haciendo. Ahí también empezamos a ver, ¿no?, los cambios de la estrategia de Microsoft. O sea, es que quieren empezar a sacar los juegos en todas partes. Y eso tiene mucho sentido. Es por lo que les costó esa compra, por ejemplo, de tanto de Bethesda como de Activision. Uno fue, creo que era, ¿qué? 7 billones, otro 70 billones, uno era más...
Y el siguiente que van a comprar, a costar 700 billones.
Y era por la particularidad de lo que habían comprado. Eran publishers gigantes, triple A, que le sacaban los juegos a todo el mundo. Y ahora lo ponían como exclusive en la peor de las tres consolas. O sea, en la peor en ventas, me refiero. Sí. Porque sí, el Xbox Series es súper bestial. Es un aparato muy cómodo de usar. A mucha gente le encanta.
Y digo, hasta han dicho que con muchos juegos hasta se parecen en la parte del gameplay. O sea, está más o menos al mismo nivel.
El lío es que ellos mismos se pegaron el tiro en el pie porque educaron a su fanaticada a no querer comprar juegos. Entonces, ¿cómo ganas dinero? Ah, bueno, y dicen, pues con Game Pass. Game Pass es igualito, es lo mismo que comprar juegos. Y no es verdad. Porque tú pagas muchísimo menos por jugar todos esos juegos. Y los estudios no ven las ganancias. Entonces, ¿por dónde va a entrar el dinero? Pues explíquenme, ¿cómo creen que van a recuperar eso si no se multiplica la gente que tiene Game Pass? Y Game Pass no cuesta tan caro. Entonces sería o subir bestialmente el precio de Game Pass o empezar a vender los juegos en las otras compañías. Y escogieron la opción B. Eso es todo lo que sucede. Entonces, lanzando los juegos en PlayStation, que es el que vende más. Vende en todo, pero especialmente también copias físicas. Es decir, ahí parecería que están la mayoría de los gamers clásicos, que les gusta tener las cosas en físico. Por cierto, de esos juegos, que si Hi-Fi Rush y Pentiment van a tener versión física, que no tienen versión física en Xbox. Entonces se ve, ¿no?, que van a tener ganancias por varios frentes, no solamente en PlayStation Network y la eShop de Nintendo, sino van a vender discos. Es otra forma de ingreso. Entonces estos, júrenlo, que solo son los cuatro primeros. O sea, sí es posible que algún día veamos una collection de Gears of War en PlayStation. Así es, va a ser fin de mundo. Pero ¿saben qué? Nosotros ya hemos vivido eso. Bueno, digo Eleazar y yo, porque nosotros ya vimos eso con Sega. Que para nosotros es imposible que Sonic saliera algún día en Nintendo. Hasta que ocurrió. O sea, las cosas pasan, las cosas pueden cambiar. Xbox ya dijo que no va a renunciar. Es decir, que ellos van a seguir existiendo. No va a pasar lo mismo que Sega. Pero sí es muy posible que algún día saquen Halo y todo en otros lugares.
Probablemente va a venir Phil y para aligerar también la amargura de la vida. Así que, no, bueno, vamos a sacar a Gears, pero es de una entrega anterior. No es esta, es la anterior. Así que, no es tanto, ¿no? Y la gente dice, ajá.
Y el año que viene es la más nueva. Así pasó también con los juegos de computadora. Empezaron a poner algunos juegos en computadora y la gente se veía picado y feeling que no, esto es solo para probar y tal. ¿Y qué pasa hoy en día? Todo sale en computadora el mismo día del estreno de Xbox Series X y S.
La gente se ve molestado por eso.
Sí, porque era tal cual. No, pero si son exclusive, ¿por qué van a salir en computadora también y tal? Bueno. Y se nota también en las declaraciones que hizo a la página hasta The Verge, al día siguiente de haber hecho el podcast, sigue revelando sus cartas de forma muy sigilosa. Habló de una crítica de que cuando le preguntaran de Helldivers 2, ¿qué te parece? Felicitó por un lado a Sony, pero por otro lado le lanzó la punta y que, sí, pero realmente ¿a quién beneficia que ese juego sea exclusive? Como diciendo, ¿por qué esto no está en Xbox, no? ¿A quién beneficia eso? Todos deberían tener todos los juegos. Y eso, por un lado, se ve como una crítica a Sony, pero por otro, muestra en lo que él cree. Así que Phil Spencer cree que los exclusives son una idea anticuada y que lo que más tiene sentido es que no existan los exclusives. Eso se ve que es lo que él cree, pero yo no creo que esa sea la realidad. Porque para él, en el futuro, es así. No van a existir los exclusives. Pero dile tú eso a Nintendo. Para que veas como te insulta en varios idiomas. Te manda el diablo en japonés, en inglés, en todo. Porque Nintendo vive y muere con sus exclusives. Sí. Y nunca los va a sacar en PlayStation ni Xbox. Júralo. Mario nunca va a salir en otro lugar que no sea Nintendo. A menos de que sería vida o muerte o lo que dijimos. Les digo, mañana sacaba el mundo. Que ok, pues vamos a sacar Mario Odyssey en PlayStation por hoy. Porque mañana se acaba el mundo, una cosa así. Bueno, entonces es bien curioso, ¿no? Todo lo que ha sucedido y el daño ya está hecho. Por más que Phil Spencer diga que esos son todos los juegos y tal, ya sembró la semilla. Ya cualquier cosa que revela Microsoft, uno ya se pregunta que, un momento, ¿eso saldrá en PlayStation 1? Entonces, ¿qué dice que es exclusive? Si estos cuatro juegos venden, van a venir más juegos.
Me encantaría eso, sobre todo por los juegos que me llamaron la atención del año pasado. Creo que uno era Towerborn.
Sí.
Yo dije, mira, eso es interesante, eso es divertido, solo para Xbox. Bueno.
Ahora tiene la etiquetica. ¡Ey! Por ahora. No, así como tú, ya sabes, todos los que quieran ver esos juegos que nunca podíamos alcanzar por tener solo PlayStation, los que solo teníamos PlayStation, ¿no? Agarren de estos cuatro juegos el que más les guste y cómprenlo. Cómprenlo ya a full price. Porque eso es lo que le va a enseñar a Xbox de que vale la pena sacar más juegos y va a aumentar las posibilidades de que veamos todo lo mejor que tenga Xbox en PlayStation.
Verdad, y por eso estoy pensando que ahora, porque sí deberíamos comprar Hi-Fi Rush.
Bueno, sí. Sí, se ve bien bueno. De la que nos había gustado desde que salió el año pasado. Elijan a su preferido y apóyenlo. Para ver qué más trae Phil al resto de los aparatos. La segunda noticia del episodio se conecta con esta y con la de Abreboca. Porque básicamente todo el mundo está diciendo que se está acabando el mundo. Que la industria de los videojuegos se está yendo al barranco. Porque en estos dos primeros meses ha habido muchas malas noticias y muy seguidas. Por ejemplo, febrero, lleno de puros rumores, lleno de puras suposiciones de que el resto del año va a ser peor que esto. Porque ha habido despidos masivos a cada rato, semana a semana, es otra compañía, se cierra otro estudio, se cancela un montón de juegos. Las compañías parece que estuviesen cambiando todo el tiempo de estrategia. Es que no están alcanzando las ganancias que quieren. Hacen sus reuniones de reporte fiscal y siempre dicen que hubo una baja en ganancias. Y eso se refleja entonces en que quieren tratar de cobrar más, de vender más microtransactions, de ver otras formas de entrada de dinero. Vimos por el lado de Sony las declaraciones de Hiroki Totoki, que recuerden es el chairman actual de PlayStation. Él es el que está asumiendo el cargo mientras Jim Ryan se termina de acomodar para dejar el cargo y luego va a venir el siguiente CEO y todo eso. Bueno, entonces en ese reporte a los inversionistas dijo que había problemas internos con los estudios de Sony, hablando específicamente de los problemas con Bungie. Diciendo que sí, son unas personas muy creativas, muy originales, pero no saben mucho de administración de recursos y han tenido problemas para ser más eficientes en la forma en que trabajan, como diciendo que han gastado mucho más recursos de lo que es y tal. Ahí están revelando más o menos cosas de lo que están sucediendo, ¿no? Los medios también de videojuegos se apresuraron, empezaron a cambiar las declaraciones que el tipo había dicho. Por un lado había dicho que el PlayStation 5 estaba entrando en la segunda mitad de su ciclo de vida, pero publicaron que había dicho que ya estaba en sus últimas fases del ciclo de vida. Que suena totalmente diferente. ¿Cómo se dice?
Ya PlayStation 6, sale el año que viene.
Se acabó. Ay, pobre de ti que te compraste un PlayStation 5. Ya se acabó todo. Llegaste tarde, muchacho. También dijo por un lado que PlayStation no iba a estrenar ningún juego exclusivo de alto calibre este año fiscal, es decir, desde abril 2024 hasta marzo 2025. Pero hay gente que estaba publicando que era que PlayStation dijo que no iba a sacar nada en todo este año. Y no era verdad. Era que no iban a sacar un juego del calibre ni de God of War Ragnarok ni de Spider-Man 2. Es decir, que no esperaban que vendiera tantos millones de copias.
Decimos poner todos nuestros juegos en el congelador. Este año.
Disfruten su backlog, fin de la transmisión. Van a salir juegos más pequeños o de franquicias menos famosas, pero sí van a salir. ¿Ven? Entonces, bueno, eso también preocupó un poco a la gente. Después tuvo todo el lío de Xbox que hablamos en la primera noticia. Después EA dijo también que había que despedir un montón de gente. No solamente eso, sino que se iba a alejar de juegos basados en licencia porque les resultaba muy costoso y las ganancias no valían la pena. Dijeron que Respawn iba a cancelar el juego de Star Wars.
¿Qué estaban haciendo? Otro juego cancelado de Star Wars.
Sí, este era el que sobre el Mandalorian. Era un juego en primera persona. O sea, y Respawn es fino, seguro que le dije que era bien, ¿no? Pero fíjate que ni ellos confían en Star Wars ya. Que no, no, esa broma no vende, a la gente no le gusta Star Wars. Cancelado. Y solamente se van a concentrar en sus propias IP. Es decir, más microtransactions para FIFA y Madden y toda esa broma, porque eso es lo que le da dinero. Bandai Namco dijo algo parecido, que mientras están haciendo Tekken 8 y a pesar de que ha vendido muy bien, han tenido que cancelar al menos 5 juegos en el camino. Un montón de estudios están en la misma. Pareciera que quieren crear algo que les dé dinero infinito, pero eso no es lo que los está llevando a la tierra prometida, a lo que ellos creían. El propio Sony, ¿te acuerdas que habían dicho que estamos haciendo al menos, creo que eran 10 o 12 juegos live service? Sí. Eso es lo que vamos a sacar, como diciendo, prepárense, vamos a cambiar de estrategia. Y anunciaron Concord, y anunciaron Fair Games. Todos esos nuevos estudios están haciendo puro juego multiplayer online. Pero ahora cancelaron 6 juegos de esos 12. ¿Qué quiere decir? Que están viendo que lo que han estado creando sus estudios no se ve prometedor. O que están viendo lo que le está pasando a otro. Cómo se resbaló Suicide Squad, que transformaron su mega IP de Batman en esta broma, que es un juego live service y que todo el mundo dio.
En esta. Es una muestra de lo que viene en el próximo show.
Y que les tardó un montón, ¿verdad? Tardaron como 8 años en lanzar eso. Para crear una plataforma que nunca se acabara y que estuviera llena de microtransactions. Y a la gente no le gustó y apenas está saliendo. O sea, ya fue un fracaso.
Es que no lo hacen bien.
¿Verdad?
Eso me hace recordar como One Punch Man. Que es que el problema es que sus golpes no son suficientemente fuertes.
Y el otro, Skull and Bones, otro bodrio live service, pero esta vez de Ubisoft, que Yves Guillemot, el dueño, ¿no?, de Ubisoft, tuvo el descaro de decir que era el primer juego cuádruple A y que valía cada centavo de los $70 que querían cobrar, pero que confiaran en él, que lo compren y que van a darse cuenta. Obviamente nadie compró esa porquería. Porque salió el beta y todo el mundo se dio cuenta de lo limitado que era y tal.
Él le pone así que, ajá.
Sí. Y la noticia es comiquísima. Que, bueno, ¿saben cuál fue el gran beneficio de que saliera Skull and Bones? Y que, ¿más ventas para Ubisoft? No, ¿más usuarios? Todos rompiendo récord jugándolo online. No, que subió 200% la gente que está jugando Black Flag, Assassin's Creed 4.
Se regresaron.
Sí, la gente empezó a desempolvar un juego de hace como 10 años en vez de querer comprarse el modelo que sacaron ahora, que es un live service.
¿Sabes qué le sale mejor? Invertir en un DLC para Black Flag.
Yo creo, es verdad. Capaz si te oye y Guillemot, eso es lo que va a querer hacer. Bueno, entonces, más o menos ese era el resumen, ¿no? Y quería traerte todos estos datos a ver qué opinas. Ya has empezado a decir más o menos, pero no sé, ¿qué te parece en general todo esto de que se están dando tanta paliza todas las compañías y los aprietos financieros y la cancelación de juegos y el lío de live service. ¿Qué crees que pinta el futuro?
Yo creo que tiene que ver con lo que habías comentado la otra vez. Están cambiando la estrategia después de darse cuenta que lo que pensaron que iba a seguir por el tema de la pandemia y ya no aplica ahora. A todo lo que habían planificado empezaron a cancelar como locos puros proyectos. Yo creo que tiene algo que ver con eso. Como que regresamos a un estado más o menos normal. Entonces vamos a empezar a cancelar cosas. Ya no vamos a hacer esto, ni esto, ni esto, ni esto, ni esto. Vamos a reajustar todo. Y podría pasar más seguido de lo que pasó con Toys for Bob. Porque si es posible, probablemente estudio que despidan, estudio que se hable indie. Y ustedes van a empezar a distribuirse así. Ya no todo parte de una compañía grande, sino ya independiente.
El otro problema que yo veo es, ¿cómo hacen ellos para tener más ganancias si ya subieron el precio de los juegos? La gente está limitada hoy en día todavía. O sea, no es barato comprar esos juegos. Pero aún así, compran. Es decir, cuando sale un juego importante, la gente responde. Pero fíjate, Spider-Man 2 ya dicen que ha superado 50 millones de ventas. Es una salvajada. Pero Insomniac tuvo despido. O sea, eso no les valió. Y con las filtraciones que vimos, se ve que uno de los motivos de que tengan baja ganancia es que cada vez les está costando más dinero hacer esos juegos. Entonces, ¿qué van a hacer? ¿Será que van a empezar a hacer juegos más cortos? ¿O van a tratar de cobrar más? Porque es problemático.
¿Sabes lo que yo creo que puede pasar? Que van a aprovechar este año que no van a sacar juegos importantes para mejorar sus herramientas.
Eso puede ser. Es que tiene que haber algo que rompa el ciclo. Porque como se ven las cosas, era como lo que había dicho, si se acuerdan, este Sean Layden. Hace muchos años cuando él dejó de ser el CEO de Sony, cuando él se despidió y le dio el paso a Jim Ryan, hizo una advertencia de que las cosas como se estaban haciendo no iban a dar buenos resultados dentro de poco. Porque los precios de crear videojuegos se están yendo a lugares estratosféricos y las ganancias no correspondían. Y tal cual eso es lo que está pasando. Están costando mucho dinero, están invirtiendo demasiado dinero en los juegos AAA y tardan muchísimo, y ahora las generaciones se ven muy cortas. Uno antes pensaba que las generaciones tardaban 5 años, eso es lo normal. Pero hoy en día, fíjate, llevamos 4 y pareciera que acabara de empezar el PlayStation 5. O sea, yo no he visto que han sacado los juegazos que pasaba cuando empezaban las generaciones pasadas. Pasaba que sí, un año, dos, y ya empezaba una lluvia de exclusive que te mantenían pegado. Pero ahora han salido muy pocas. Y muchas de las exclusives han sido remasters de PlayStation 4. Además de que cuestan mucho, tardan mucho. Antes que si Naughty Dog, imagínate, hizo Uncharted 1, 2, 3 y The Last of Us en una sola generación. Y ahora cada juego les tarda 5 años. Entonces, si una generación tarda 8 años, pues eso es lo que nos están diciendo. Pasaron 4 del 2024 y estamos en la mitad del PlayStation 5. O sea, ellos piensan que se acaba la generación en el 2028. 8 años. Naughty Dog solo podría hacer un juego si cada uno le tarda 5 años. Entonces, ve, estamos en una situación súper limitada. No les da tiempo de sacar exclusive como antes. Les cuesta más. Y entonces no ven las ganancias que quieren. ¿Cómo resuelven eso?
¿Será que pensarán como Nintendo? En eso de sacar un juego y después irlo actualizando por un montón de tiempo. Estoy pensando que si en Super Smash Bros. Ultimate o Mario Kart, que siempre están como, un nuevo lote de updates, no lote de carro, no lote de personaje.
Exacto, por eso es que ellos quieren hacer los live service, porque eso es lo que ellos ven como lo que tú estás diciendo. Solo que como lo están haciendo en lote, como si eso fuese tan fácil, no lo logran. Si tu objetivo es hacer algo que lo que haga es dar dinero en vez de hacer algo divertido, no lo logras. Entonces los que están haciendo los juegos no son los creadores, sino los inversionistas. Ellos son los que están diciendo qué es lo que ellos tienen que construir. Yo creo que por ahí es donde está el problema.
Sí.
Y eso se conecta con lo que estabas diciendo. Mientras sean más cosas como lo de Toys for Bob, que sean gente apasionada creando juegos que sean divertidos, eso es lo que va a vender. Y tendrían que darle más oportunidades a proyectos pequeños, indie, estilo indie me refiero, como antes hacía en PlayStation 3, que había juegos bestialísimos, grandes, pero también había juegos chiquiticos, super locos, pero muy originales y vendían un montón. Y ahí tenemos también Helldivers. Sí hay una luz al final del túnel, pero se ve que vamos a pasar por un tiempo tormentoso mientras tanto, ¿no? Algo que también les dejo para terminar esta noticia fue que en este mes se hicieron los DICE, los premios DICE. Y como cosa rara, ganó Baldur's Gate 3, Game of the Year. Y los de Larian, que son un estudio independiente y que tuvieron un éxito increíble, hablaron de esto, de los despidos y tal, cuando subieron al podio, y dijeron que la solución es simplemente que no se dejen llevar por los que piensan solo en el dinero y hagan un juego que sea divertido. Eso es todo, casi bien. Hagan un juego divertido. Mic drop. Esa es la solución. Si lo construye, vendrá. Y ahí eso se hace la bola de nieve. Esto es divertido, esto es divertido. Cuenta,
oh no, ya no van a olvidar en la vuelta. Oh no,
la por cuestión. Favor, paren de comprar este huevo.
No podemos con tanto éxito.
Ok, el azar. Vamos a hacerle fatality a esta sección con las menciones honoríficas.
Ajá, número uno. ¿Los juegos huelen?
¿Cómo que huelen? ¿Crees que tu nariz siente envidia de tus otros sentidos mientras juegas tus juegos favoritos? Pues GameSense llegó para resolver ese molesto problema. Este aparato utiliza AI para reconocer sonidos específicos del juego en tiempo real para activar la liberación de aromas. Sus cartuchos intercambiables incluyen olores como disparos, explosiones, carreras, tormenta, bosque y aire limpio, ¿sabes? Para neutralizar los anteriores. En un futuro piensan añadir otros al menú como sangre, estadio deportivo, sudor y grama recién cortada. Esta maravilla indispensable de la modernidad, compatible con PCs, consolas y VR headsets, solo te costará $180 por el pecho. Advertencia. No lo uses con todos los juegos. Hay realidades que es mejor no conocer, a menos que quieras saber cómo huelen las nalgas de King Kong o el aliento de Gol. No lo hagas.
Por favor. Outstanding. Número 2. The New York Times no sabe guardar secreto.
El reconocido periódico internacional The New York Times, una semana antes del estreno de Final Fantasy VII Rebirth en PlayStation 5, decidió publicar un artículo llamado The Shocking Death That Has Devastated Gamers for Decades, o, en español, La Impresionante Muerte que ha devastado gamers durante décadas, acompañado de una foto de Aerith Gainsborough con su imagen poligonal clásica del PlayStation 1. El artículo está en plena portada, imposible de ignorar, clavándole sin piedad el spoiler a sus 10 millones y medio de suscriptores. A los que se quejan les dicen, no lloren, tuvieron 27 años para ponerse al día. A esta nueva sección bautizada, se les acabó su cuarto de hora, niñitos, pronto añadirán otros artículos como Darth Vader es el papá de Luke, o Snape mató a Dumbledore en el sexto libro.
Espera, ¿qué?
Porque va a ser realmente el Dr. Robotnik controlando una máquina.
¿Qué?
Oye, estaba viendo de New York Times escribiendo que prepare el siguiente artículo. La porquería la vamos a revelar ya.
Mientras más gente se moleste, mejor. Feel the power of Toasty.
It's quiet. Too quiet. Thank you. así, en la sección de lo que estamos jugando, vamos a compartir juegos diferentes. Pero la vez pasada les había hablado un poco de los platformers que había probado en diciembre y eso. Ese Super Perils of Baking, Monster Boy. Y me había faltado otro de los preferidos que no solamente jugué en diciembre, sino también lo hemos estado jugando mucho durante enero y febrero. Me refiero a Super Mario Wonder en Nintendo Switch, que ha sido un vacilón. Lo que más me ha gustado de eso ha sido la presentación, las animaciones nuevas que tienen y cómo se ve cada uno de los personajes, cómo todos están llenos de personalidad, incluyendo los enemigos, cómo los Goombas te ven de reojo cuando te le acercas, los Koopas y todo. Es comiquísimo todo lo que puedes hacer. Pero lo más increíble ha sido el gameplay. Está muy bien calibrado, los controles te responden al pelo. Ya vi lo que habían dicho en las partes de la reseña, de que sí, hay secciones fáciles y que se compensan con secciones más exigentes. Lo vimos en la forma de etapas, no sé si 100% secretas, porque las ves ahí en el mapa. Incluso las que son y que secretas tienen un lugar donde tú te paras y caen como unas plantas gigantes con hélices, como helicópteritos, y te llevan a otra pantalla. Y cuando lo te llevan, es igualito que el Star Road de Super Mario World. Son varios mundos interconectados, pero no hay bebé Yoshi. Al menos eso no lo hemos visto todavía. No hay bebé Yoshi, hay que alimentar. Y las etapas que te van diciendo que son más exigentes, casi todas tienen mucho que ver con ritmo. Por ejemplo, hemos jugado varias que me recuerdan a Champion Road o algo así de Super Mario 3D World, en donde había bloques que se ven transparentes, pero que van apareciendo o desapareciendo con el ritmo de la canción, de la música. Bueno, hasta ahora siempre son así. Es algo como Keep the Beat o algo así, que tienes que estar pendiente de si la canción acelera el tempo, empezar a saltar más rápido. Y luego tienes que hacer wall jumps. Después tienes que saltar haciendo wall jumps en un solo bloquecito en la mitad del aire. Cosas así, ¿no? Y claro, sí te exige. No es tanto por los enemigos y tal, sino por terminar la etapa a tiempo.
Y si no vas suficientemente rápido, te quitan los bloques de abajo de los pies y te caes a los rangos.
Oye, sí. Y cuando mueres, es como lo en Donkey Kong Country. Es por dos, si lo estás jugando de dos. Llegas ahí con 20 vidas, pero realmente tienes 10 intentos. Pues mueres y -2, -2, -2 por el pecho. Wow, pero sí ha sido divertido. Hasta ahora no ha sido frustrante hasta intentar ese tipo de etapas. Le damos y le damos hasta que la pasamos. O sea, no ha sido así. Y eso que lo jugamos en bloques de una hora nada más. Pero hemos progresado. Y hemos logrado agarrarle todas las monedas moradas a cada una. Los bosses también no han sido nada del otro mundo. Es tal cual como un Mario clásico, pero se siente fresco con las nuevas animaciones y con el roster amplio de personajes que puedes elegir y con un montón de pros y contras. Esto de que Yoshi y Nabbit no pueden morir, pero si se caen al barranco sí. O sea, no los matan los enemigos, me refiero, pero sí, sí te caes al barranco. Las otras cosas que puedes hacer con los otros personajes, los nuevos poderes, el elefante da pura paliza, es buenísimo. Puedes pegar parado, agachado, puedes devolverle los proyectiles a la gente, absorbes agua y luego la riegas y las plantas crecen, te dan monedas, te dan secretos.
Las plantas que hablan.
Es comiquísimo. Y por supuesto lo de las semillas, eso, empiezan a alucinar ahí esas semillas, no sé de qué será, se están drogando durísimo ahí. Y te lanzan mecánicas nuevas, prácticamente en cada mundo. Hay uno que el mundo se vuelve musical y todo el mundo canta y baila, otra vez una estampida de como de Triceratops, en otra te vuelves una nubecita, es que es increíble, todo el montón de mini ideas que le metieron. Me recuerda mucho a It Takes Two en ese sentido, que probaron un montón de cosas en un solo juego y todas son suficientemente divertidas como para entretenerte por mucho tiempo, incluso etapa por etapa. Está finísimo, ¿verdad? Que vamos a estarle dando a este juego por bastante tiempo. Quisiera llegarlo al 100%, así como casi siempre hacemos con todos los Mario. Y bueno, luego les contaremos qué tal nos va, pero vale la pena este Super Mario Wonder.
Del que yo les voy a hablar, el Diablo 2 Resurrected. Mentira.
Not.
Ya con lo que le di la última vez, ya dejé de jugar con esa cuenta y ya lo que estoy jugando es Final Fantasy VII Remake. Sí.
Bien.
Eso es lo que estaba haciendo, gracias. Gracias. A ver, la verdad es que una experiencia que estaba ha sido diferente como la que he tenido con otros juegos, porque el demo lo jugué dos veces. Después, cuando se destapó Plus por un tiempo, lo volví a jugar. Ya hace un poquito más nada más. Y después, ahora, el año pasado, comencé a jugarlo de verdad, en la PlayStation 5. Y antes de eso, yo pensé que no lo iba a jugar. Y lo que me puse a hacer fue a ver un stream de Dan, de Extra Credits. Bueno, antes de Extra Credits ya, ¿no? Él se puso a jugarlo y lo estuve viendo por bastante tiempo. Hasta que llega a una parte donde pelean contra un... No, un poco más allá. Ya conociendo a Eris. Sí. Y se mostraba más o menos cómo eran sus mechanics. Death y dijo que bueno, me voy a... Sí.
Death Man. Pero no se sabe. ¿O sí?
No sé. Realmente que no quisiera ver eso en HD. Y entonces... él paró de jugar y yo dejé de ver el stream. Y ahora estoy jugando todo eso otra vez, pero ahora yo estoy en el control, ¿no? Y eso es interesante porque a veces confundo lo que vi en el stream con lo que jugué. Pero yo creo que ya estoy cerca de llegar a esa parte donde me quedé. Estoy en esta parte donde uno agarra unas tarjetas en una facility de un reactor de Mako para quitarle funcionalidades a la máquina. Y ya está. Había una que decía que programación de inteligencia artificial y que le quito como tres. Que sea lento. En el stream vi lo útil que podía hacer Tifa, entonces ya desde el principio apenas la pude usar, me puse a aprender cómo usarla. Un tip que me dio Esteban, que fue hace como una semana o algo así. Que las matibias azules sirven para conectar una matibia con otra de elemental. Si uno se lo pone a una parte del gear que sea de ataque, entonces pega ese elemento. Parece que si se lo pones a una parte del gear que sea de defensa, me resiste ataques de ese elemento. Es bastante interesante. Ahora es con Barret, Tifa y Cloud. Y estoy a punto de pelear contra él, ese weapon que modifiqué. Que debilite. Bueno, yo creo que mañana estaré viendo cómo es eso. Y bueno, después les contaré qué pasó.
¿Qué fue lo que te gustó más de jugar el remake comparado con el de PlayStation 1? Que le hayan mejorado.
La verdad que más que todo me ha gustado es la parte de la historia. Cómo desarrollan los personajes, cómo se ven los cinemas. La perspectiva de cómo ver las ciudades desde detrás del personaje, no desde arriba. La música que le ponen con los sonidos.
La presentación, ¿verdad?
Sí, me recuerda a Naruto Ninja Storm. Eso era como estar jugando en vivo el anime. Eso me encantó. Tiene algo de eso ahí. Algo que siempre hago que me encanta. Antes de comenzar a jugar, pongo el menú y no hago nada. Y espero a que suene la música como por 20 segundos. Que les quedó genial. Y pues ahora sí va a comenzar. Y después cuando termine de jugar, espero unos 20 segundos, escucho la canción. ¿Qué? Sí, está fin del juego. Ok, yo le voy a quit. Yes.
Es demasiado bueno. Y después de eso te toca Reverse. Ay, papá.
¡Este año! Ah, sí. Algo interesante que también lo estoy haciendo. Lo puse en japonés. Las voces están en japonés con subtítulos en inglés. Así estoy aprendiendo mientras juego.
So good. Bueno, ya para que les dé suficiente chance de correr al búnker antes de que caigan los meteoritos.
Ya no le vamos a quitar más de su tiempo.
ya vamos a terminar. Pero antes de eso, ¡se te olvidó! Porque esta es la sección de los shoutouts. Aquí les vamos a hacer recomendaciones de algún material que hayamos visto, escuchado, leído, que no solamente parezca intrigante, cautivante, sino que puedan usarlo como material de conversación con quienes ustedes quieran. Pero especialmente si les gustan los videojuegos. Esta vez les voy a traer un video del canal New Frame Plus. Se llama The Best Game Animation of 2023. Y es un resumen tal cual que hace Dan, el autor de este canal,
hey,
sobre todo. Y cubre bastante juegos, todos los mejores juegos que resaltaron por su animación en el 2023. Es un resumen que habla de tanto las animaciones 2D como las 3D y las va clasificando, es amplísimo y a mí me encanta eso, porque a mí me encanta dibujar, me encanta la parte de la estética de los videojuegos. Es refrescante, ¿no? Y también inspira ver todas las maneras posibles de animar personajes y que tiene tantas aproximaciones. Tú puedes pensar que animación buena es algo muy específico, es solamente cuando hacen tal y cual cosa. Pero luego, cuando te pones a ver los distintos juegos y cómo lo abordaron, te das cuenta que hay muchas formas de tener una animación buena. Por ejemplo, en los juegos 2D, estás hablando de unos que se llaman que The Many Pieces of Mr. Koo, que parecía un dibujo de estilo como la Pantera Rosa, así hecho a mano, que se veía casi que hasta retro y todo, y súper fluido. Era surreal y point and click, dibujaba a mano. Pero eso al mismo tiempo convive con otros juegos como Cookie Cutter, que es todo punk rock, es un metroidvania de acción y pelea. Ves que sí, Wordless, que es un juego donde también se ve todo 2D y peleas, pero los personajes están hechos nada más con puntos. Puntos y manchas que brillan y cambian de forma dependiendo de si estás pegando, saltando y tal. Y se ve también súper fluido sin tener ni cara, ni brazos, ni nada. Pero tú entiendes los movimientos por lo bien que se encajan entre sí las partes. Súper original. También está en las animaciones pixeladas, que si Pizza Tower, que es súper extraña y divertida, las caras y las expresiones que ponen los personajes y muestran cómo se puede unir animaciones carismáticas con lo que logras hacer con ellas en un juego. Así que cuadran cosas que funcionen animándose con movimientos rápidos y bruscos justamente con lo que tienes que hacer en el juego. Hay veces que eso pasa, que la animación sea hermosa, pero tiene tantas frames que saltar es lo peor que puedas hacer, porque siempre terminas en el barranco, porque tardas mucho en saltar y si lo tratas de hacer en el borde te caes, cosas así. Eso también se evalúa, ¿no? Si cuadra lo que anima para lo que sirve. Y así también, ¿no?, habló en los 3D, que si cuáles eran los mejores juegos que se veían realistas, cuáles eran los mejores estilizados.
Realistas, ahí no entró Starfield.
No, para nada. Hiciera que lo rasparon. Yo estaba que sí, Mortal Kombat 1, Final Fantasy 6, Spider-Man, un montón. Y en los estilizados, por supuesto que estaba Hi-Fi Rush y yeah, Super Mario Wonder. Bueno, y cada uno entra a fondo y explica por qué fue uno de los mejores del año y cómo resalta y todo. Es interesantísimo si les gusta la animación. Entonces, si es así, les dejo el enlace en la descripción.
Mi sensibilidad esta vez no es de Mr. Lama de sí, pero es de el tipo de juegos que él habla. Se trata de un artículo que me recomendó Google, que siempre quise leer, y eso me llevó a este video. El youtuber se llama Mock Thief, así con la taza, Mock Thief, y el video se llama Last Epoch is Better than Diablo 4 at Everything. ¿Qué fue lo que me gustó de este juego? Cada vez me fue gustando más a medida que fui viendo el video. Los desarrolladores son 11th Hour Games y también es publicado por ellos mismos, ¿no? Lo primero que dicen, tiene offline mode. Se puede jugar offline. Significa que no estás ligado a servidores para poder jugar, como a veces pasa con Diablo 4, que a juro tienes que estar conectado y si tienen problemas los servidores no puedes jugar. Eso no pasa aquí, eso me gustó bastante. Lo otro, algo que tuve que capturar, Estaba en inglés, pero les pedí a ChatGPT para traducirlo. Esto fue lo que dijo. Lo que Last Epoch demuestra es que, aunque tiene un montón de ítems diferentes que definitivamente transforman tus builds y tus habilidades y te hacen jugar de manera diferente, estos no necesitan venir de drops especiales al final del juego. Lo que realmente anhelamos es la oportunidad de probar un montón de cosas diferentes y geniales y combinar diferentes partes de nuestro gear y nuestros builds con el fin de crear teorías y luego ejecutar algo que sea divertido. Así de simple. ¿Y por qué Last Epoch entiende esto y lo ejecuta? Muy simple. Esa simple emoción que sientes al ver una habilidad transformarse en algo diferente con un ítem único es algo que el juego te ofrece todo el tiempo. Cada habilidad individual de todas las que puedes usar, ya sean para la clase base o cualquiera de las tres maestrías que cada una de las cinco clases base tiene, tiene su propio árbol de habilidades. Y cada uno es bastante grande y muy transformativo. Eso me atrapó porque pienso, es un árbol de habilidades de árbol de habilidades.
Arbolception.
Arbolception. Skill Treeception. Está genial. Entonces, sí, eso también me gustó. Además de que estuve viendo el gameplay todo el tiempo, él está mostrando las diferentes partidas que tuvo con cuatro builds diferentes y se ve divertido. Algo más que dijo, esta idea de tengo un plan de juego, ahora tengo que hacer que funcione. El juego parece que se enfoca en esa parte mucho más que otros en el género. Eso también me gustó, es algo que me atrae bastante de Diablo 2. Es algo que me atrae bastante de Diablo 2. También algo que dijo Mr. Lama, que tienen un build your own filter. Tienen como un filtro para el loot. Parece que la cantidad de loot que cae es un montón. Y tienes un filtro para poder ver lo que quieres de todo lo que cayó. Y pensé que, wow, esa idea es oro. Todos los juegos lo deberían tener. Lo llamó a big win. También, algo que me llamó la atención. Acaban de sacar un upgrade. Hicieron un release. Es el 1.0. Lo sacaron hace poco. 21 de febrero. Y parece que tiene un montón de mejoras para los gráficos y los sonidos. Por lo que dijo él, él había jugado la versión anterior y la nueva. Dijo que la mejora fue... Se nota la mejora. El precio, $35. Y dijo esto también. Que es un juego que merece tu tiempo. Es para los jugadores que están comenzando con el género. Y te convertirá en un fanático hardcore del género. Más rápido que casi cualquier otro juego. A menos que hayas jugado Diablo 2 cuando empezó.
O sea, ya no vale para eso.
No, parece que para mí no, pero de todas maneras lo pienso probar. Porque tiene esa esencia, ¿no? Bueno, sí. Si quieren saber más sobre eso, yo ya estuve investigando. Me puse a ver las diferentes clases. Me puse también a investigar quiénes fueron los desarrolladores. Y yo creo que sí lo voy a probar. Es una lástima que solamente para computadora. Así que lo que espero es que en algún momento lo saquen para consola y ahí sí que lo pienso probar. Si les pareció también interesante sobre esto y quieren hablar sobre esto con las personas que les gusten los Action RPG, les vamos a dejar el enlace en la descripción. ¡Listo! Me parece que ya llegamos al final de este episodio. El estreno de este podcast sale primero en Patreon. Si quieren escucharlo en caliente, consideren volverse en uno de nuestros Patreons de $2 en adelante. Si no, pueden esperar una semana y escucharlo gratis en nuestros sitios alternos, como los que dijimos al principio del programa. En ese caso, compártelo con todos los que puedan para que conozcan la magia del último Phoenix Down. Esperamos que hayan disfrutado de este episodio. Si llegaron hasta aquí, muchas gracias por habernos acompañado. Para encontrar más artículos, reseñas, videos y podcasts como este, échenle un vistazo a nuestra página chutacubas.com. Eso es chuta, KOOPAS.com. chutacubas.com. En nuestras cuentas de X y Facebook. Les esperan noticias sobre juegos desde indie a AAA, promociones de nuestros diseños para franelas y segmentos de nuestros programas. Los invitamos a que dejen sus comentarios en la sección inferior. Nos gustaría saber, por ejemplo, Cuando escucharon The Epic Mickey, ¿les llamó la atención? ¿Están pensando en jugarlo? ¿Habían jugado la versión original? ¿O les está pasando como algunas personas con Final Fantasy Remake que quieren jugar Reverse sin haber ni siquiera jugado el de PlayStation? El de PlayStation 1.
Qué caimán.
No es lo mismo.
No lo hago.
Mira, ahora que lo pienso, tal vez debería jugar, al menos por un tiempo, Epic Mickey en Wii antes de jugar el remake.
Lo vas a desempolvar, ¿verdad? ¿Qué? Dedicación.
Hay que experimentar esto bien. Ah, ¿qué piensas sobre el éxito de Helldivers 2? ¿Estás pensando que debería haber más juegos así? Yo personalmente pienso que sí. Sobre todo por la parte de que destronaron a Palworld. Me encantó eso. Por el otro lado, ¿piensan que la industria de los videojuegos está en peligro por todos estos despidos? ¿Qué es lo que piensa que va a pasar con las compañías a final del año, por ejemplo? Por lo que estoy viendo, ha habido más despidos en estos 3 meses que todo el año pasado. Entonces eso sí parece una mala señal. Entonces, ¿qué piensas sobre eso? Ah, y también, si Phil Spencer realmente tiene ese plan de traer todos los juegos de Xbox a PlayStation, ¿cuál es el que tienen más interés en que se pase a la otra plataforma? ¿Cuál es el juego que les encantaría que pasara de Xbox a PlayStation o de Xbox a Nintendo? Si se suscriben al tier de Podcast Bonanza, sus comentarios podrán ser incluidos en los futuros episodios de este show, El Último Phoenix Sound. Para saber más sobre cómo apoyarnos y cuáles beneficios extra pueden obtener, visite nuestra página de Patreon, patreon.com/chutacus. Ahora, con su permiso, voy a seguir investigando qué build podría construir para Last Epoch. Estaba viendo, por ejemplo, el build del Sentinel, que es básicamente como un paladín, y mientras vas atacando van cayendo truenas del cielo. ¡Interesante! Y si eso, además, cada habilidad tiene un árbol de habilidades, ¿qué significa eso? ¿Que pueden caer truenos de fuego? No sé. Interesante. Ah, y también, tal vez por si acaso, debería jugar Final Fantasy Remake y ganarle a ese jefe, ¿sabes? Por si realmente se cae el mundo.
Por no dejar. Tienes que jugar ese juegazo por si acaso. Sí. Y luego tendrás que jugar Reverse, ¿sabes?
¿Verdad? Eso es algo que yo creo que se haría, ¿verdad? Yo digo, termino esa pelea, ¿verdad? Después me voy corriendo a YouTube y veo el final del remake por stream. Busco a Dan y veo los últimos 10 minutos del stream. Yeah. Ajá, ¿cómo termina? Ajá, y después juego Reverse.
Damn.
Sí, está decidido.
Prioridades.
Bien. Como ya les dijo Esteban, sí, tenemos un nuevo show y la parte de los reviews va a ser después que publiquemos este episodio. Se va a tratar sobre el lamentable release de Suicide Squad y el épico release de Final Fantasy Rebirth. Stay tuned.
Please be excited.
Please be excited. Recuerden, no hay quits, solo retries.
Último Phoenix Down es una producción de Chuta Cupas, grabado y editado por mí, Esteban Mateos. Mi coanfitrión es Eleazar Mateos. Este show es realizado en las colinas de Almería, España. Para mayor información, visítenos en patreon.com/chutacupas.